Algunas personas se enorgullecen de su honestidad diciendo que nunca mienten, mientras que otros, incluso cuando los atrapan en el acto, se aferran a la negación y dicen que no están mintiendo. La frecuencia con la que las personas mienten en un día ordinario varía mucho según diferentes estudios y diferentes expertos. Algunas investigaciones dicen que en promedio las personas mienten de una a dos veces por día. Digamos que este rango es el que se considera más común y las mentiras suelen ser inofensivas, generalmente con el objetivo de ocultar errores personales o proteger los sentimientos de los demás. Sin embargo, hay otros estudios que dan cifras bastante preocupantes. Algunos dicen que la cantidad de mentiras puede ser significativamente mayor. Un artículo menciona que las personas podrían decir entre 4 y 40 mentiras en un solo día, dependiendo de la persona y las circunstancias. Y un especialista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Claudia Castro Campos, señaló que las personas tienden a decir aproximadamente 10 mentiras al día. Y no es de extrañar, porque en muchos de sus estudios hay cifras negras, digámoslo así, que pueden estar sobreestimadas o subestimadas por la simple y sencilla razón de que algunos participantes podrían haber mentido sobre la frecuencia con la que mienten. Esto resalta la complejidad que hay, no solamente en la medición de la mentira, sino lo interesante que puede ser el tema. Así que sí, desde pequeñas falsedades piadosas hasta omisiones estratégicas, las mentiras tejen una red invisible en nuestra vida cotidiana. En este episodio, nos vamos a adentrar en los recovecos de la mente humana para descubrir qué nos impulsa a distorsionar la realidad. ¿Es un mecanismo de defensa? ¿Un arte de supervivencia social? ¿O es algo más profundo? Vamos juntos en este viaje hacia la comprensión de este fenómeno tan humano, tan cotidiano y, sin embargo, tan misteriosamente omnipresente en nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de la verdad de las mentiras. Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Pero por principio de cuentas, ¿qué es una mentira? Digamos que es una forma de deshonestidad que puede manifestarse de diversas maneras, ya sea a través de declaraciones falsas o mediante la omisión de información relevante. No se trata solo de decir algo que no es cierto, sino que también puede implicar retener detalles clave que cambiarían la comprensión de una situación. En ambos casos, la intención es la misma: modificar la percepción o el entendimiento de otra persona para que crea algo que no es verdadero o no es completo. Pero aquí cabe hacer una distinción fundamental. ¿Es lo mismo la mentira que el engaño? Mira, el engaño, aunque está estrechamente relacionado con la mentira, es un concepto más amplio y complejo. Su principal característica es la intención de abusar o malinformar deliberadamente para sacar algún tipo de ventaja o evitar una consecuencia que no se quiere asumir. Por ejemplo, una mentira es que alguien me pregunte en este momento la hora y yo le diga que son las 8:30, cuando realmente son las 8:36. Pero ya sea que yo pude haber redondeado, o que para mí no es tan importante la precisión de la hora, o que francamente a la hora que vi el reloj, vi 8:30 y pensé, pues esa es la hora correcta. Es decir, dije una mentira porque no estoy diciendo la verdad. Son 8:36 y dije 8:30. El engaño es distinto. En el engaño, alguien me puede decir, oye Mario, ¿quedamos de vernos a las 8:30? Y yo, no quedamos a las 8:30, quedamos a las 9. No, pero clarito queda, no es cierto. Porque acuérdate que cuando hablamos de esto, estaba ahí parada la vecina afuera y hasta nos saludó. ¿Te acuerdas que nos saludó? Pues sí, nos saludó. Bueno, pues ahí está. Justo cuando nos saludó la vecina, dijimos que era a las 9. ¿Ves? No era a las 8:30. Entonces, ya hay una intención deliberada. ¿De qué? Pues de que, porque yo llegué tarde, la otra persona no me reclame y le empiezo a dar evidencia que, a veces rayo en lo absurdo, con esa mentira que está revestida de este engaño, porque yo sí sabía que nos quedamos de ver 8:30 y le dije deliberadamente a la persona que no era cierto. Entonces, digámoslo de esta manera, la mentira se centra en la comunicación de información falsa o incompleta, mientras que el engaño se enfoca en la manipulación de la percepción o el comportamiento de alguien para obtener una ventaja o evitar una consecuencia. Pero más allá de esta primera distinción, hay una pregunta que a mí me parece muy interesante. ¿Hay distintos tipos de mentiras? Pues sí, podemos clasificarlas literalmente como nosotros queramos. La cuestión es que una mentira siempre será una mentira. Pero más allá de eso, digamos que no todas son iguales ni tienen el mismo impacto en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Así que vamos a ver brevemente una clasificación de distintos tipos de mentiras que podrían ayudarnos a entender mejor este fenómeno. Están por un lado las mentiras blancas. Estas podemos llamarlas mentiras inofensivas, si quieres ponerlo entre comillas, que generalmente se dicen para evitar herir los sentimientos de alguien. Por ejemplo, decir que te gusta un regalo cuando realmente no es así, o cuando alguien te regala un libro y te dice, ya lo tenías, y tú ya tenías dos iguales, y le dices, no, fíjate que estaba pensando comprármelo. ¿Te fijas? Eso podríamos llamar una mentira blanca para no herir al otro, aunque no deja de ser una mentira. Luego están las mentiras por omisión. Aquí la verdad se distorsiona al omitir información clave. Imagina que le dices a tu pareja que saliste con amigos, pero omites, casualmente, que tu ex también estaba en esa reunión. Tú le puedes decir que no estabas diciendo una mentira, porque pues sí estaban mis amigos, ¿no? Pero ¿por qué no le dijiste que también estaba tu ex? Ah, bueno, Mario, ¿porque eso no me lo preguntó? No, pero pues te preguntó quién había estado en la reunión. Por eso le dije que mis amigos. Ajá, pero no le dijiste que el ex. No te digo que no me lo preguntó. ¿Me explico? Y eso es una mentira por omisión, pero eso es una mentira. Luego está la mentira compulsiva. Este tipo de mentira parece que no tuviera un motivo aparente y se dice casi casi como un reflejo. Las personas que mienten compulsivamente, muy frecuentemente ni siquiera se dan cuenta de que están mintiendo. ¿Cuál es la intención de los mentirosos compulsivos? ¿Quién sabe? Probablemente ninguna, como dije antes, sino más bien es una forma de decorar la verdad, hacer la realidad más emocionante o simplemente acomodar la realidad a sus percepciones. Luego está la mentira autoengrandecedora. Este tipo de mentira se dice para hacer que uno parezca más importante, más interesante o más competente de lo que realmente es. Por ejemplo, hay personas que inflan su currículum, personas que cuando les preguntas, oye, ¿y tú has viajado? Ay, claro, he viajado. ¿Y a dónde has ido? Hombre, a tantas partes que no te podría mencionar solo alguna. Bueno, pero seguramente conoces Europa. Ay, por favor, Europa, mi segunda casa. ¿Y cuál es tu parte favorita de Europa? Pues es que tengo tantas que pues, te digo que no te puedo decir una. Bueno, ¿y te gusta, por ejemplo, París? Ah, París, mi segundo hogar. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de París? Ay, pues mira, yo creo que la Torre Infiel. ¿Cómo? ¿Será la Torre Eiffel? Ah, bueno, es que lo dije en francés antiguo, infiel. Oh, ok, ¿y qué te gusta de la Torre Eiffel? Ah, pues que está chueca y no se ha caído. Oye, ¿es la Torre de Pisa? Ah, pues es que yo creo que pues había un intercambio cultural ahí entre Alemania y Francia, pero la Torre de Pisa está en Italia, por eso está en Europa todo, ¿no? ¿Me explico? Esta mentira autoengrandecedora donde dices, yo he viajado, yo conozco, yo tengo reconocimientos, yo conocí al Papa. Sí, porque un día fuiste a Roma y lo viste en la Plaza de San Pedro, no porque realmente te hayas puesto a comer con él. Ahí tenemos una forma de mentira autoengrandecedora. Luego está la mentira de fraude. Estas son prima hermanas del engaño. Son mentiras que se dicen con la intención de obtener algo a cambio, ya sea dinero, estatus o poder. Estas, como dije, muy relacionadas con el engaño, son a menudo mentiras muy elaboradas, muy premeditadas y muy complejas. Y claramente, aunque todas son mentiras, esta es una mentira que busca francamente abusar de otras personas. Luego está la mentira patológica. La mentira patológica, pues podríamos pensar que se parece a la compulsiva, la que se dice por decirse, pero digamos que es un nivel más extremo de mentira. La persona miente de manera constante, también compulsiva, también sin un motivo claro, pero este tipo de mentira puede ser un síntoma de problemas psicológicos más profundos. ¿Cuál podría ser la distinción entre la mentira compulsiva y la patológica? Bueno, que la compulsiva, pues no pasa nada más de decir una cosa que no es, casi como cuando nos da hipo, el hipo sale, y la patológica ya elabora de forma más detallada escenarios, situaciones que no sucedieron o no sucedieron de esa manera. Aunque no haya una consecuencia negativa, es decir, en la mentira patológica la persona te puede decir, sí, yo estuve en la mañana trabajando, cuando era un día no laborable y se la pasó durmiendo en su casa. Y un amigo le preguntó dónde estuviste, trabajando. ¿Para qué le mentía? Pues para nada, pero pues se le ocurrió decir que estaba trabajando. Obviamente todo tiene una motivación atrás de eso, pero no sabemos en el caso de la mentira patológica, una persona que ya miente y no puede parar de mentir. Tenemos también las mentiras piadosas, que también me podrán decir, oye Mario, pero se parece mucho a la mentira blanca, ¿no? A la primera que mencionaste. No, la mentira piadosa son mentiras que se dicen con la intención de proteger a alguien de una verdad dolorosa. Por ejemplo, decirle a alguien que todo va a estar bien, cuando en realidad tú ni tienes idea si todo va a estar bien. Decirle a alguien que un familiar no tiene una enfermedad muy grave, cuando sabes que sí tiene una enfermedad muy grave. O incluso cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo está fulanito del accidente? No, pues fíjate que está muy, muy grave. Cuando ya sabe que se murió, claramente son mentiras que difícilmente se van a poder sostener en el tiempo, porque pues ni modo que ocultes la muerte de alguien de manera permanente, particularmente si alguien muy cercano o querido. Pero la mentira piadosa se dice con la intención de ir dosificando la verdad, de evitar el dolor, como dicen, de golpe y porrazo, de aquello que de todos modos se va a comunicar, pero pues se hace, como dije así, de manera dosificada entre mentiras, verdades a medias, como para que la persona no caiga en la brutalidad del impacto. Y bueno, cada tipo de mentira tiene sus propias implicaciones éticas y psicológicas. Algunas son socialmente aceptadas hasta cierto punto, mientras que otras pueden ser señales de problemas más serios. Por eso es que conocer que hay diferentes tipos de mentiras, aunque todas son mentiras, pues nos puede ayudar a entender mejor ya sean nuestras propias motivaciones para mentir y cómo abordar las mentiras cuando las enfrentamos. Pero así como me centré entre la distinción de mentira y engaño, y hablando de estas mentiras que a veces pueden ser socialmente aceptadas, quiero hablar aquí de las mentiras blancas y de las piadosas. Es decir, ¿son inofensivas o son problemáticas? Si nos ponemos muy puristas, como ya dije, mentiras son mentiras. Y, en teoría, no deberíamos decirlas. Porque, por un lado, si decimos las mentiras blancas o piadosas, podríamos estar infantilizando a la persona que tenemos enfrente, haciendo el juicio de que esa persona no va a poder manejar la verdad, pero aún así no deja de ser una mentira que podía evitarle a la persona enterarse de una realidad importante como la enfermedad grave o muerte de alguien y le podría impedir una despedida digna en un momento dado. Entonces, ¿qué argumentos hay a favor de decir estas mentiras blancas, así como de, ay, mira, me gusta tu corte de pelo, cuando no es así? Bueno, hay quien dice que fomentan la armonía social y evitan conflictos innecesarios. Y también hay quien argumenta que pueden actuar como un lubricante social que facilita las interacciones cotidianas. Como cuando decimos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Y que si le escarbamos un poquito, pues bien, 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 a lo mejor no estás. Pero también dices, no me voy a poner a cada persona que me salude a contarle lo que me pasa y a todo mundo le digo bien. Esa es una mentira blanca. Pero, ¿qué argumentos hay en contra? Mira, aunque parecen inofensivas, las mentiras blancas podrían acumularse y podrían generar en una persona que las dice un patrón de deshonestidad. Y además, las mentiras blancas podrían crear una falsa sensación de seguridad o complacencia en las relaciones. Como dije, o vamos infantilizando al otro, o vamos de alguna manera queriendo quedar bien al decir halagos que no son honestos o sinceros, simplemente porque la persona tenga una percepción distinta de nosotros. Y luego, de las mentiras piadosas, pues también son mentiras. Ejemplo, decirle a un niño que su mascota se fue de viaje a la tierra de los hámsters, en lugar de decirle que se murió y que tiramos el cadáver a la basura. Suena un poco trágico esto, ¿no? Digo, alguien podría decir, bueno, le estoy evitando al niño el sufrimiento de la muerte del hámster. Pues sí, pero entonces, ¿cómo el niño va a aprender a afrontar estas cosas dolorosas si le decimos que el hámster tomó su maletita y se fue a la tierra de los hámsters a vivir, en lugar de decirle la verdad, dosificada de alguna manera, pero la verdad al fin? Hay quien tiene argumentos a favor de las mentiras piadosas. Algunos dicen que pueden ser una forma empática de comunicarse, especialmente cuando la verdad no tiene un valor práctico inmediato. Es decir, primero le digo que el hámster se fue a la tierra de los hámsters, y ya después, cuando crezca o más adelante, le digo, no, pues ¿qué crees que siempre se murió? Fíjate que no te lo dije para que no sufrieras. Aquí la cuestión, aunque ese argumento alguien lo puede tener a favor, yo diría, pues sí, pero entonces yo ya no voy a confiar en ti, porque si me dices una cosa y al rato me dices otra cosa diferente, yo como sé que la segunda también es verdad, ¿me explico? Pero también hay otro argumento a favor. Las personas que la defienden dicen que puedes dar consuelo en situaciones difíciles o dolorosas. Que aquí tampoco sé si eso es del todo cierto, porque dar consuelo implicaría pues que la persona sepa la verdad, que se sienta abatida y poder consolarla, pero ya desde el dolor que le produce la realidad, y no darle un consuelo a través de ignorar lo que está pasando, porque, como digo, pues eso se va a caer tarde o temprano, particularmente si es una verdad que difícilmente es sostenible al paso del tiempo. ¿Y argumentos en contra de las mentiras piadosas? Pues un poco lo que dije antes, pueden ser paternalistas, de alguna manera infantilizantes para las personas a las que se les dicen, y le quitas a la otra persona la oportunidad de enfrentar la realidad. Y otro argumento en contra sería que a largo plazo, como ya mencioné en el ejemplo del hámster, pueden erosionar la confianza si la persona descubre la verdad. Entonces, tanto las mentiras blancas como las piadosas existen en una especie de área gris ética. Por un lado, es cierto que pueden facilitar las interacciones sociales y ofrecer consuelo, pero por otro lado, también tienen el potencial de crear patrones de deshonestidad y afectar la confianza en las relaciones. La clave, quizá, en estos ejemplos está en el discernimiento y en entender el contexto en el que se dicen estas mentiras. Es decir, ¿el objetivo es verdaderamente altruista? ¿O se está evitando una conversación difícil que no sabes cómo manejar? ¿Lo ves? Cada situación es única y merece ser evaluada individualmente. Pero bueno, a todo esto, ¿por qué mentimos? Digamos que la mentira es un fenómeno complejo que ha fascinado a filósofos, psicólogos y científicos sociales por igual. Aunque cada mentira es única, como ya lo vimos, y está influenciada por una variedad de factores, hay algunas razones comunes que pueden explicar por qué las personas mienten. Primera, autopreservación. Una de las razones más básicas por las que las personas mienten es para protegerse a sí mismas, y podría ser visto como un acto egoísta. Es decir, te miento a ti para protegerme yo, ¿no es cierto? Estas mentiras de autopreservación pueden incluir evitar un castigo, eludir una responsabilidad o proteger la autoimagen o la autoestima. En estos casos, la mentira actúa como un escudo contra las consecuencias negativas. Segunda causa, muy ligada al engaño, el beneficio personal. Algunas mentiras se dicen con el objetivo de obtener algo a cambio, ya sea un ascenso en el trabajo, una ventaja competitiva o incluso el afecto de alguien. Estas mentiras suelen ser más calculadas y pueden implicar un nivel de manipulación. Tercera posible causa, las relaciones sociales. Mantener la armonía en nuestras relaciones es otra razón común para mentir. Y esto puede manifestarse como mentiras blancas o piadosas, como ya lo vimos, que se dicen con la intención de no herir los sentimientos de alguien o evitar conflictos. Y luego están los factores psicológicos. Ciertos trastornos pueden llevar a la mentira patológica. En estos casos, la mentira es un síntoma de problemas más profundos que requieren evidentemente tratamiento profesional. Y otra posible razón es la curiosidad y emoción. En algunos casos, especialmente en niños y adolescentes, la mentira puede ser simplemente una forma de probar límites y experimentar con la reacción de los adultos. Digamos que es una forma de entender las normas sociales y las consecuencias de romperlas. Y lo digo para entender porque muchos papás, cuando el niño o la niña pequeño dice una mentira, casi casi ya lo quieren lapidar ahí, cómo es posible que seas un mentiroso, porque no saben que es una forma, insisto, de probar la interacción social, de probar los límites y no necesariamente el augurio de que esa persona se va a convertir en un mentiroso patológico en el futuro, ¿me explico? Pero bueno, esas son algunas posibles causas comunes. Y yo creo que ya te hiciste la pregunta, porque lo he mencionado más de una vez, esta cuestión de las mentiras patológicas. ¿Cómo distinguimos una mentira convencional de una patológica? Y yo he escuchado personas decir de otras personas, no, es que es un mentiroso patológico, ya miente patológicamente. Y mira que la verdad que luego cuando me entero de los contextos, pues están muy lejos de esa realidad. Pero bueno, aunque creo que ya quedó claro que la mentira es una práctica común en la vida cotidiana, no todas las mentiras son iguales. Algunas son ocasionales y situacionales, mientras que otras son persistentes y compulsivas. Así que vamos a ver algunas formas de distinguir una mentira convencional de una patológica. Primer indicador, la frecuencia. En una mentira convencional, la frecuencia es ocasional, generalmente en respuesta a situaciones específicas. Se me hizo tarde, no me avisaste, no quedamos, ya voy para allá, ahorita llego. Corresponden con algo que tiene que ver con algo del momento. En cambio, en la mentira patológica, esta es frecuente y constante. No siempre se encuentra el motivo claro y no siempre se le encuentra el beneficio aparente. Segundo, la motivación. En la mentira convencional, como dije, suele haber un propósito claro, como evitar el castigo o proteger los sentimientos de alguien. En la mentira patológica, la motivación puede ser muy difícil de discernir si es que la hay y a menudo no hay un beneficio aparente para la persona que miente. Luego, la complejidad. La mentira convencional generalmente es simple y directa, y muy frecuentemente relacionada con una acción o evento muy, muy específico. ¿No? ¿No me dijiste? O el famoso yo no fui. En cambio, la mentira patológica puede ser increíblemente compleja, con múltiples capas de desinformación, con múltiples capas de distorsión, que se construyen en el tiempo como una forma de narrativa coherente, pero sustentada en una falsedad. Siguiente elemento de distinción, la reacción ante la exposición. Con una mentira convencional, generalmente se asume la responsabilidad o se muestra remordimiento cuando se descubre la mentira. Con la mentira patológica, puede haber una falta de remordimiento o incluso la creación de nuevas mentiras para cubrir las mentiras anteriores. Oye, me dijiste que estabas trabajando y ya me dijeron que te quedaste en tu casa todo el día. Pues sí, porque trabajé de noche y ya de día estuve en mi casa. Eso fue lo que pasó. No reconoces que sí hubo una mentira, sino que le metes otra encima para tapar la anterior. Pero pues eso se vuelve a veces insostenible al paso del tiempo. Luego viene el impacto en las relaciones. La mentira convencional puede causar daño a corto plazo, pero generalmente no tiene un impacto duradero en las relaciones si se aborda adecuadamente. Es decir, si después se abre la verdad, se pide una disculpa y no se vuelve a mentir. En cambio, con la mentira patológica, esta tiene el potencial de causar un daño significativo y duradero en las relaciones y puede ser un signo de problemas psicológicos más profundos. Y luego, el siguiente y último elemento para hacer la distinción está la conciencia misma de la mentira. En la mentira convencional, el mentiroso es plenamente consciente de que está mintiendo, o al menos que pudo haber dicho una imprecisión, como cuando da la hora redondeada. En la mentira patológica, en algunos casos, el mentiroso patológico puede llegar a creer sus propias mentiras o mentir de manera tan compulsiva que pierde la noción de la realidad. Y en ese caso, ¿no? Sería lo más interesante. Pensemos en estos famosos aparatos muy cuestionables, por cierto, los detectores de mentiras. Si una persona, un mentiroso patológico, cree la mentira que está contando como si fuera la verdad, al momento que fuera sometida a un detector de mentiras, no detectaría la mentira, porque la persona ya creyó como verdad aquello que fabricó, aquella fabulación que hizo en un momento dado. Esa es la cuestión de la conciencia de la mentira, donde cuando es muy, muy patológica, se convierte en la realidad percibida de la persona que está mintiendo. Por eso se vuelve tan retorcida a veces la mentira patológica, pero dicho esto, no es tan común. La mayoría de las mentiras con las que nos vamos a topar en la vida cotidiana son mentiras de las llamadas convencionales, que pues tiene su factor, ¿no? Donde la persona no se puede escudar con que pues soy un mentiroso patológico, sino más bien es una persona que tendría una responsabilidad hasta cierto punto por haber mentido, o mucho más grande, si la mentira vino bajo la forma del engaño. Y aquí conviene pasar a lo siguiente, ¿cómo impactan las mentiras a la persona y sus relaciones? Por ejemplo, en la persona que miente puede haber un desgaste emocional porque mantener una mentira requiere un esfuerzo mental y emocional considerable, y esto puede desgastar y afectar el bienestar general de la persona. La existencia de una angustia de saber que se está mintiendo y que en cualquier momento la verdad puede descubrirse, revelarse o saberse, y tener que enfrentar eso, pues se vuelve algo muy abrumador. Luego, para la persona que miente también puede estar involucrada la pérdida de la autoestima. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que son estas mentiras de grandiosidad, donde la persona va inventando que yo sé tantos idiomas, he viajado a tantos lugares, he tenido tales experiencias. Y cuando llega el momento de demostrar que así es y no puede, entonces la persona puede empezar a sentir que su verdadero yo no es suficiente y entonces pues que tiene que abandonar esos amigos que ya descubrieron la verdad y crearse otros, pero no a partir de una imagen real, sino de mentiras todavía más fabulosas, porque pues me descubrieron que no soy quien dije que era y entonces pues claro, lo que yo soy no es suficiente, sin pensar que aquellos amigos estaban enojados no por quién eres, sino porque les dijiste que eras otra persona distinta. Pero la persona que miente puede empezar a pensar, no me quieren por quién soy, y entonces pues tengo que crear otras imágenes falsas de mí. Ya mencioné también el desgaste emocional, la ansiedad y estrés por el temor a ser descubierto, la desconexión de la realidad como con la mentira patológica, y cómo impactan las mentiras las relaciones. Bueno, número uno, la erosión de la confianza. La confianza es la base de cualquier relación sana y la mentira desgasta la confianza o la rompe de manera contundente y significativa. Y reconstruir la confianza puede ser un proceso muy largo, muy difícil y a veces imposible. En las relaciones, también la mentira genera conflictos y tensión. ¿Por qué? Porque una vez descubiertas, pueden ser el origen de conflictos que pueden durar mucho tiempo, no solamente por la verdad que se descubre, sino por la mentira que se dijo. Otra forma en que impactan las relaciones es el aislamiento. Las personas que descubren que han sido engañadas pueden distanciarse, lo que lleva al mentiroso al aislamiento, sobre todo si muchas personas descubren una verdad que es muy impactante, muy distante de la imagen o de la realidad que era, y entonces pues, algunas personas, digámoslo así, cancelan al mentiroso precisamente por esa razón. Obviamente, una afectación muy seria a la reputación, porque más allá de la relación inmediata, la reputación de la persona que miente también se puede ver afectada, lo que tiene implicaciones a largo plazo en su vida social y profesional, sobre todo si la mentira es grave, evidentemente. Y luego, es la terminación de una relación. En casos extremos, este puede ser un factor decisivo para terminar una relación de amistad o una relación de pareja o incluso entre familiares en un momento dado. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué podemos hacer si estamos en un torbellino donde podemos ser nosotros quienes mintamos frecuentemente o que pues alguien muy cercano nos mienta? Abordar el tema de la mentira tanto en uno mismo como en las relaciones puede ser algo delicado pero necesario. Así que vamos a ver algunas estrategias prácticas y accesibles para manejar esto de una manera razonable y empezar a hacer modificaciones. Por ejemplo, si eres tú quien miente, el primer paso es identificar la raíz. Antes de poder dejar de mentir, si lo haces muy frecuentemente, es vital entender por qué lo haces. ¿Es inseguridad, miedo al rechazo, alguna otra razón, mantener una imagen, tratar de evitar que te dejen de querer, que te abandonen, que se enojen contigo? Pero si es que se enojen contigo, ¿cuál es el impacto? ¿Qué podría pasar si se enojan contigo? ¿Me explico? Es bien importante que te des cuenta por qué, si mientes frecuentemente, ¿por qué puede ser que lo hagas? ¿Le mientes a todos? ¿Solamente a las personas con las que estás involucrado emocionalmente? ¿O solamente a las personas que no conoces? ¿Mientes desde el primer momento? ¿O empiezas a mentir gradualmente? Cada forma de mentir tiene sus implicaciones. Por ejemplo, si mientes desde el primer momento, probablemente tenga que ver con mantener la autoimagen. Si vas mintiendo conforme va avanzando la relación, probablemente sea un intento de sostener esa relación y evitar conflictos con la persona para que no te deje o la relación se rompa. Luego, segundo paso, buscar alternativas. En lugar de recurrir a la mentira, busca otras formas de manejar la situación. Si mientes para evitar conflictos, por ejemplo, podrías intentar algunas técnicas más saludables, como decirle a la persona, mira, la verdad, yo no estoy de acuerdo con esto, pero vamos a hablar del asunto, a ver a qué podemos llegar juntos. Que esto nos lleva a la tercera herramienta, hablar abierta y honestamente. Si has estado mintiendo a alguien cercano, considera abrir la verdad y ser honesto acerca de lo que has venido diciendo como mentira. Yo sé que esto puede ser difícil, pero es un paso crucial para reparar la confianza. Y a veces pasa que en esta necesidad de abrir, o bueno, en esta conveniencia de abrir la verdad, a veces lo más difícil es encontrar el momento para hablar de esto. Porque a veces, pues, o hay prisa, o estamos tan bien que cómo voy a arruinar el momento. A veces uno no sabe cómo empezar. Pero a veces empezar implica de, oye, es que tengo que decirte algo. Y de ahí, soltarte con la verdad. Obviamente reconociendo que sí estuviste mintiendo y explicar por qué lo hiciste. Y cuarta herramienta, busca apoyo externo. En casos más graves, como con la mentira patológica, podría ser útil buscar el apoyo de un profesional de la salud mental. No porque tengas necesariamente algún trastorno, a lo mejor no, y solamente es pues tu gran miedo a perder tus vínculos y relaciones lo que te obliga a mentir si fuera el caso. Y si estás del otro lado, si eres la persona que ha sido engañada frecuentemente o engañada por alguien, primero evalúa la situación. Recuerda, ya sé que todas son mentiras, pero no todas las mentiras tienen el mismo peso. Una mentira ocasional o menor podría ser perdonable, pero un patrón de deshonestidad podría requerir una conversación más profunda. O una mentira de una dimensión más grande también podría requerir de una conversación más profunda, el establecimiento de límites más firmes y obviamente pues la reestructuración de la relación si eso es posible. Segunda herramienta, si tú estás del lado de la persona que ha sido engañada, la comunicación clara. Abordar la mentira de manera directa, pero no confrontativa, puede ser una buena idea. Da espacio para que la otra persona explique, pero también establece tus propios límites y expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no acorrales al mentiroso como si fuera un criminal de guerra nazi, sino dile, a ver, cuéntame la verdad, quiero saber qué pasó. Quiero saber qué está pasando. Y darle la oportunidad que se explique, pues, como dije, sin ponerle un foco en la cara o sin lanzar el veredicto de culpable sin antes haber escuchado lo que tenga que decirte. Y sí, una mentira es una mentira. Puede no haber justificación, pero sí hay explicaciones que podrías escuchar. Tercera herramienta, toma una decisión informada. Basado en esa conversación que puedes permitir y en tu propia intuición, decide si la relación vale la pena para salvarla y qué cambios son necesarios para seguir adelante. Que esto nos lleva a la siguiente herramienta, que ya mencioné, pero aquí la pongo muy clara, el establecimiento de límites. Si decides continuar la relación, establece límites claros y expectativas para el futuro. Esto podría incluir desde tomar terapia de pareja, por ejemplo, o poder establecer consecuencias futuras si una mentira así vuelve a darse en la relación. Eso va a depender mucho de la situación. Y si tuviera que dar una herramienta preventiva, serían dos. Una, fomentar la honestidad y educar. Crea un ambiente en el que la honestidad sea valorada y recompensada, tanto en la casa como en la vida cotidiana. Y especialmente los padres, es crucial enseñar a los niños desde una edad temprana la importancia de la honestidad y las consecuencias de la mentira, pero sobre todo la conveniencia de la honestidad, porque así prevenimos enredos futuros con mentiras que van después tapando una a la otra y se vuelve una cadena interminable. Es mostrarles cómo la verdad es verdad que puede traer un conflicto o una conversación necesaria, pero después puede sentar las bases para una confianza más profunda dentro de una relación. En resumen, la mentira es un tema complicado que requiere una acción cuidadosa y considerada. Ya sea que estés tratando de abordar tus propias tendencias a mentir o enfrentando la deshonestidad en una relación, el primer paso es siempre reconocer el problema y estar dispuesto o dispuesta a hacer algo al respecto. Es un camino que requiere valentía, autoconciencia y a veces la voluntad de cambiar dinámicas de relación muy arraigadas. Pero el resultado puede ser una vida y relaciones más auténticas y honestas, y entonces podríamos decir que bien vale la pena el esfuerzo. Vivimos en tiempos donde la verdad parece ser un bien cada vez más escaso, en una era saturada de información, desinformación, de otros datos y de mentiras descaradas, la honestidad adquiere un valor incalculable, casi revolucionario. Pero más allá de la ética social, la mentira y la verdad son conceptos que tocan la esencia misma de la condición humana. Finalmente, ¿qué somos sino un conjunto de narraciones que están llenas de verdades, de mentiras, narrativas que contamos al mundo y, lo que es más importante, que nos contamos a nosotros mismos? La mentira en todas sus formas nos invita a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de aceptación y, en última instancia, nuestro anhelo de conexión. Pero cada acto de deshonestidad es también un muro que levantamos, una barrera que nos separa no solo de los demás, sino también de nuestro verdadero yo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este complejo laberinto de realidades y ficciones? La respuesta, aunque no es sencilla, empieza con un acto simple pero valiente: tratar de elegir la verdad. Elegirla incluso cuando es incómoda, incluso cuando nos expone, incluso cuando el mundo parece decirnos que es más fácil vivir en la ilusión. Solo enfrentando nuestras verdades, por crudas que sean, podremos empezar a desmantelar las mentiras que nos aprisionan. Así que te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre las verdades y las mentiras en tu vida. No como un acto de juicio, todos las hemos dicho, sino como un acto de liberación. Y si encuentras que la balanza se inclina más hacia la deshonestidad, recuerda que nunca es tarde para cambiar el curso. La verdad siempre va a estar ahí, esperando que tengamos el valor de elegirla y el valor de vivirla. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirme acompañarte en este viaje hacia una vida más auténtica y plena. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.